¿Sabes de la importancia de hacer las preguntas correctas a las personas correctas? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Bien, pues una de las barreras más importantes que vivimos los hispanos que vivimos aquí en Estados Unidos para tener acceso a la salud es el idioma, ¿no? Hablamos español, hay pocos médicos que hablan inglés, en fin, y vemos la manera de irla superando. Pero la segunda barrera más importante que nosotros vivimos es la cuestión financiera. Este país, este sistema médico es una cosa difícil de entender y difícil de tener acceso si no contamos con un seguro médico, si no contamos con los recursos económicos para tratarnos, porque es algo eso, complejo, excesivo y que muchas veces nos puede alejar ir al doctor, de hacernos un estudio, de tener una cirugía y nos sentimos que nos podemos ahogar en un vaso de agua. Obviamente, en Supervive Podcast nos encanta enfocarnos en lo positivo y en los recursos. Por eso este episodio va a tratar de recursos, de financiamiento médico, de cómo sortear, cómo manejar la barrera financiera. Y vamos a tener una súper invitada. Pero antes de hablar de ella y con ella, quiero dar la bienvenida y saludar a Paco McSweeney, que nos acompaña como cada semana en Supervive Podcast. Hola, Paco.
Hola, ya listísimo para escuchar esta información, este podcast, aprender, porque estoy seguro que aquí es así como una mina, ¿no? Una mina de oro. Y pues vamos a buscar ese oro.
Exacto, vamos a buscar ese oro y vamos a preguntarle a Leslie Cardona, que es nuestra invitada de hoy. Leslie, que bueno, yo podría decir muchas cosas de Leslie, pero le voy a pasar el micrófono para que ella nos cuente quién es, por qué está aquí. Yo la quiero muchísimo, la admiro muchísimo y me da tremendo gusto de aprender hoy contigo y de ti. Gracias, Leslie, por estar aquí.
Pues de verdad estoy muy contenta por la invitación. Hace cuántos años de que conozco de Supervive, desde que era Roses Rojo, y estar en los podcasts, yo creo que es un honor, de verdad que sí, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, el honor es nuestro, tenerte aquí de verdad es algo que agradecemos mucho. Sabemos que tienes mucho por compartir y eso nos llena de alegría, porque seguramente esto ayudará a muchas personas. Lely, ¿te parece si comenzamos así como que nos platiques sobre ti, que ahondemos un poquito de por qué estás aquí con nosotros en el podcast?
Bueno, pues yo soy Leslie, guatemalteca, así chapina de corazón.
Muy bien.
Maestra de profesión, soy mamá de dos hermosas hijas, abuela también ahora, estrenándome recientemente abuela. Y una mujer muy resiliente, definitivamente que sí. Me gusta ayudar mucho en la comunidad. Soy emprendedora y también me encanta la cocina. Y creo que ese es mi lenguaje de amor, cocinar para mi familia. Esa es Lady, que siempre tiene una sonrisa en la cara, que le gusta mucho socializar demasiado. Y sobre todo me encanta ayudar.
Y yo soy testigo de todo eso. Y quiero rescatar por ahí que Leslie, tú dijiste que eres una persona resiliente y muchas pruebas han estado en tu vida. Tengo el honor de conocerte ya por muchos años, como bien dices. Yo creo que casi 10. ¡Wow! Y parte de esa resiliencia viene de tu supervivencia al cáncer. y de muchas otras situaciones o retos de salud pegados con un diagnóstico de cáncer. Y de verdad yo sé que puedes decir, déjame saco la lista y de... Pero bueno, yo quiero que nos platiques, Leslie, hoy un poco de ese camino y de las barreras financieras que has encontrado como inmigrante en Estados Unidos, de Guatemala para acá, con un tremendo reto de salud, no solo el cáncer, sino algunas otras enfermedades, diagnósticos pegados a... y barreras financieras en el medio. Platícanos un poquito, Leslie, de cuáles han sido estas y cómo las has ido sorteando o manejando en el camino.
Creo que lo que usted dice es muy, muy, muy bueno, empezar con eso. La barrera del idioma creo que ha sido una de las cosas que a mí personalmente me costó al principio por el tema del inglés en términos médicos. Porque no es lo mismo, yo creo que hasta en español es a veces complejo entender algunos términos médicos y no digamos en inglés, que no es pues mi idioma materno. Y creo que lo primero que pensé cuando tuve mi diagnóstico de cáncer fue ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Me empecé a informar y cuando vi los costos aquí en Estados Unidos de una quimioterapia, de una cirugía, pasaba noches sin dormir antes de que todo empezara diciendo cómo voy a pagar por todo esto, porque primero soy migrante, segundo no tengo el dinero ahorrado suficiente, porque no creo que alguien tenga tantos cientos de miles de dólares guardados solo para curarse. Y también algo que a mí me quitó mucho el sueño fue que mi mamá había muerto a la edad que tengo en este momento yo, de cáncer. De 49 años y fue también por falta de un seguro médico que le haya ayudado en su momento. Entonces, aunque no fue aquí, fue en Guatemala, siempre pensaba en eso, ¿no? Que los desafíos médicos más fuertes, yo creo que al final del día vienen siendo las barreras del idioma y de dónde voy a sacar tanto dinero para poderme curar.
Claro. Esas preguntas que llegan, híjole, es que son momentos complejos, ¿no? Porque, bueno, llega un diagnóstico y luego uno puede decir, bueno, con toda la actitud y decir, muy bien, vamos para adelante. Y de pronto, pum, el siguiente golpe fuerte, que es, pues, esta realidad de los costos de diferentes enfermedades, ¿no? Que cada vez es más complejo. Sin embargo, aquí estás para platicarnos que es posible. Después de esto que nos platicaste, pues te pusiste tú a... encontraste esas barreras, te pusiste a buscar cómo sortearlas, cómo darles vuelta. Y nos encantaría saber si nos puedes compartir algunos recursos o estrategias que te funcionaron para que tuvieras acceso a servicios médicos sin seguro. Ahorita mencionaste el caso de tu mamá, que no contaba con seguro. Hay mucha gente que no cuenta con seguro y que tiene esa duda y que dice, viene esta pregunta de, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Entonces, platícanos, Leldi, ¿cómo fue que o cómo es que le podemos encontrar manera a esto?
Pues mire, hay un refrán que no sé si en todo el mundo lo dicen, pero en Guatemala siempre dicen que preguntando se llega a Roma.
Ok. Habrá que ver si en Roma lo dicen ese refrán.
A ver si lo dicen en Roma. Pero allá en Guatemala, cuando uno se quiere buscar algo, quiere saber de algo, dicen, preguntándose ya a Roma, así que investigue. Y empecé a investigar, empecé a hacer preguntas, a informarme, tanto en internet como en organizaciones con personas. Algo que no sabía y que para mí fue muy importante aprender durante ese momento fue como llegar directamente al hospital, tocar la puerta del hospital y preguntarle qué recursos ofrece para personas como yo, que tiene un diagnóstico de cáncer, que necesita tratamiento médico, cirugía, pero que no cuenta con un seguro. Y me impresionó mucho saber lo que me dijo. Me tocaron pues muy lindas personas en asistencia financiera, porque yo no sabía que los hospitales tienen dinero que donan, por ejemplo, empresarios, deportistas, ¿cómo se llama? Incluso compañías muy grandes donan dinero, por ejemplo, a un hospital en específico, y ellos guardan ese dinero. Entonces, por ejemplo, empiezan con las ayudas federales y digamos, ah, ok, tú tienes este estatus, entonces te podemos dar esta asistencia federal. Tú tienes este estatus, pero no calificas para esta asistencia. Entonces se va con un seguro privado y lo primero que le piden es un seguro social. Pero cuando usted ve los deducibles, cuando usted se da cuenta de qué sí cubre, qué no cubre, cuánto tengo que pagar, entonces le dicen, tienes $2,500 para que gastes extras en el año. O sea, no le sirve ni siquiera para una quimo, ni siquiera para una. Entonces, resulta que los hospitales tienen estos fondos, y yo siempre se los digo a todas las personas, pregunte sobre los fondos propios del hospital, los que tienen ahí de las personas que donan. Mucha gente dona, pero, o sea, cientos y cientos de miles de dólares. Entonces tienen este dinero reservado. Ok, tú no calificas para ningún seguro médico ni para ninguna asistencia federal, entonces te vamos a dar este plan de salud, que es propio del hospital. Claro, la diferencia a un seguro es que usted solo se puede tratar ahí. No es que usted quiera ir al hospital que usted quiera, a la clínica que quiera, no, o sea, únicamente tiene que tratarse en ese hospital. Pero si ese hospital le ofrece todo, oncología, cardiología, si necesita cosas de neurología, tratamientos en general, todo, imagínese pues qué bendición. Entonces, algo importante para recalcar es eso. Yo siempre le digo a las personas, vaya y pregunte cuál es el qué recursos tiene el hospital como tal. Y algo que a mí me llamó mucho la atención una vez que se lo dije a una persona, ¿por qué ustedes no le dicen eso a la gente? Dijo, porque la gente no pregunta. Y me causó mucha impresión porque le digo, hablaba con esta señora que también es cultural. En nuestro país, por ejemplo, yo nunca tuve un seguro como tal en Guatemala. Trabajé de maestra y me daban el seguro social, que es parte del gobierno por mi trabajo de maestra, pero no un seguro privado como tal. Entonces el desconocimiento nos hace cometer ese tipo de errores de no saber. Pero es importante eso, ¿no? Investigar. Yo digo siempre, al final como maestra estoy siempre ahí bien enfocada buscando. Y es lo que hice. Toqué muchísimas puertas y también en muchas me dijeron que no, porque quise tomar como diferentes opiniones de otros médicos y entonces tuve muchos no, pero gracias a Dios tuve un sí. Y ese sí fue el que hizo la diferencia para que yo pueda estar aquí conversando con ustedes después de todo.
Exacto, bueno. ¿Qué puedo decir yo de la perseverancia tuya, Leslie? Y de preguntándose llega a Roma, y de que es también realidad que otra barrera es la vergüenza o la pena, ¿eh? O sea, y hablando del tema cultural, sí, a veces no sabemos, pero yo conozco mucha gente que dice, me da pena, ¿cómo voy a ir a preguntar? No me dijeron, y yo, pero pregunten. Lo peor que puede pasar es que te digan no, y tú lo estás diciendo, me dijeron muchas veces no, pero una persona, un hospital, un sistema me dijo que sí, y entonces se empiezan a abrir las puertas. Y este es un tema, obviamente, estamos dentro de la serie de empoderamiento en salud. Un paciente empoderado pregunta al doctor y pregunta si hay un plan de asistencia en salud y pregunta si hay un donante que por ahí, si pregunta si hay un plan de pagos, pero necesitamos preguntar. Entonces, si hay una barrera del idioma, si hay una barrera financiera y yo además culturalmente traigo una barrera de la pena o vergüenza, que es real, vamos a comenzar por aceptarla. A mí también a veces digo, me da pena, pero luego recordar e inspirarnos, Leslie, con lo que tú nos estás diciendo y decir, lo peor que puede pasar es que me digan no. Así es que ya sea por nosotros, abogar por nosotros, nosotras mismas, por nuestros hijos, por nuestro esposo, nuestra pareja, por nuestros nietos, nuestra comunidad, yo sé que tú lo haces, es ir y preguntar. La asistencia médica que ofrecen los hospitales, los sistemas, es una realidad, pero no me la van a ofrecer. En la mayoría de los casos necesito ir y preguntar. Ahora, más allá del hospital, los hospitales tienen estos fondos, dan planes de asistencia médica. Yo sé que tú formas parte también de organizaciones que apoyan económicamente, a lo mejor no con todo un tratamiento, pero existen organizaciones allá afuera que también apoyan económicamente, pues para llevar un tratamiento, porque a veces les dices, ok, ya me dieron el tratamiento de mis quimioterapias o la cirugía, lo que sea, pero ya dejé de trabajar y ahora no tengo cómo pagar con mi renta, ¿no? O comprar el supermercado, o en fin. ¿Qué otros recursos ayudan en el financiamiento cuando estamos pasando por un diagnóstico?
Algo que he aprendido también durante este proceso, este caminar tan, tan bonito, digo yo, porque me ha dejado muchísima enseñanza, más que dolor, cicatrices, cambios físicos, la enseñanza, ¿no? El empoderamiento que uno toma a raíz de todo lo que vive es importante. Hay tantas y tantas organizaciones sin fines de lucro que cuando uno las empieza a conocer y a familiarizarse con ellas, es increíble, es como las becas de la escuela. Hay miles de becas, si eres bajito, si eres gordo, si eres flaco, blanco, moreno, en fin. Así también hay para este tipo de casos como lo es el cáncer, no importa si hay organizaciones que dicen, es cáncer de seno, pues te vamos a dar asistencia con cáncer de seno, puede tocar esa puerta. Hay otras organizaciones que dicen, hay para cáncer en general, o sea, no importa qué tipo de cáncer tenga, te vamos a dar, como se decía, tal vez no todo el dinero, pero sí una parte. Mi familia, yo tuve un gran apoyo con mi familia, gracias a Dios, con mi familia, con mi comunidad, con mis amigos, con la iglesia, en fin, que a mí algo que me quitó mucho el sueño también fue que iba a pasar en mi casa, porque acababa de salir 2 meses antes de un divorcio y tenía el 100% de la responsabilidad de mis hijas yo, y decía, bueno, si yo dejo de trabajar, o sea, ¿cómo vamos, como usted dice, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar los biles? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? Y ahí fue donde empezó esa travesía de buscar recursos. Entonces, tocando muchas organizaciones donde sí calificas, donde no. Y yo se lo digo ahora a las mujeres, a las Pink Sisters. Yo le digo, lo más seguro que usted tiene es no. Eso ya lo tiene seguro. Entonces, después de eso, pueden existir muchos, sí, o tal vez, o espérame el otro mes, pero te voy a poner en una lista de espera y el dinero nunca llega tarde. Yo con mi hermana vendíamos playeras, con las amigas hicimos cheesecake, vendimos comida, gracias a Dios trabajo en ventas, así que también podía hacer ciertas cosas en mi casa, incluso en el hospital. Entonces... buscar las herramientas, yo creo que nos va a empoderar de una manera increíble. Y de que hay, hay. No importa si usted solo habla español, si usted su inglés es muy limitado. Existen incluso medios de traducción, que usted va a alguna organización sin fines de lucro y que le dicen, no sabes hablar inglés, perdón, español, vente, yo te traduzco. Entonces... Pregunte y sobre todo asesórese con otras mujeres. Ahí es increíble, pero estando en el mismo hospital, usted conoce tanta gente a su alrededor, ahí tal vez sentadas esperando que les toca la quimo, o simplemente nos toca ese día en esas salas abiertas donde nos sentamos 5, y cuando en la charla, oye, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo te estás atendiendo? ¿Conoces de alguna organización? La pena, como dice Aide, pasa no solo con el tema del dinero, también incluso con el doctor, que a veces yo les digo, ¿qué etapa de cáncer tienes? Ay, no sé, ¿qué tipo de cáncer? O sea, ¿en cuáles van a ser los tratamientos? ¿Cuál es el plan? Ah, es que me da pena preguntarle al doctor, es que, ¿qué va a decir si le hago tantas preguntas? Entonces... qué importante es que existan lugares como este, como el podcast de Supervive, en donde hay tanta información y en donde la gente se puede ir educando poco a poco y pues perder ese miedo. Igual, el no ya lo tiene seguro. Entonces, de irse empoderando, de ir aprendiendo y de que hay recursos. Lo que pasa que a veces no lo sabemos, pero si preguntamos, los vamos a encontrar.
Claro, buenísimo. Al estarte escuchando, Leslie, con toda esta experiencia que nos estás compartiendo, con todo este conocimiento que has ido recogiendo en el camino, pues viene a mí una pregunta que es, a ver, Leslie, antes de empezar todo esto, este camino de buscar cómo salir adelante, digamos, pensaba de una manera. Y ahorita, estoy seguro, piensa de otra manera. ¿Cómo fue transformándose esa mentalidad con respecto al dinero y la salud? Me queda claro que ya tenías algo en tu historial por lo sucedido con tu mamá, pero sin duda algo más cambió. ¿Cómo fue que se transformó esa mentalidad al respecto? Ahorita nos dijiste un ejemplo muy, muy práctico, que fue, pues pregunten, ¿no? Y que te respondieron en el hospital, pues, cuando preguntaste, ¿pero por qué no sabe la gente de esto? Ah, pues porque no preguntan. Eso es un gran aprendizaje. ¿Cómo es que se ha transformado en este camino la mentalidad sobre el cuidado de la salud, el dinero y todo esto?
Bueno, transformar mi mentalidad sobre lo que era la salud y el dinero durante mi proceso de cáncer, yo creo que eso fue un viaje profundo, totalmente profundo, porque antes, no sé, yo creo que como muchas personas pensaba que la salud era algo que yo ya tenía garantizado, ¿no? Ya, yo ya tengo salud y trabajo, vivo y hago lo mismo todos los días porque pues ya tengo la salud. Pero yo creo que en el tema del dinero, fui aprendiendo que el dinero también es como una herramienta que nos puede ayudar a alcanzar metas. Uh-huh. Y un día leí algo que me encantó, que decía que el dinero hay que sembrarlo como una semilla. Entonces, si lo siembras, por ejemplo, en tierra fértil, ¿qué es la tierra fértil en este caso? Podría ser el bienestar personal, la alimentación tan importante, la paz mental, la paz espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Si usted siembra el dinero en esas áreas de su vida, pues usted va a cosechar vida, ¿verdad? Va a cosechar bienestar. Y de aparte aprendí de que la salud no solo es física, porque es lo que le digo, uno asume que la salud solo es física, uh-huh, pero también es emocional, también es espiritual. Y puse toda mi fe, toda mi fortaleza y toda mi confianza en el Señor. La verdad que yo me rodeé de amor, cambié mi alimentación. Fui al primer Camino Rojo. Yo soy de las personas que fui al primer Camino Rojo. Y recuerdo que siempre estaba tan orgullosa de cómo yo comía. Porque yo decía, yo como bien, no como azúcar, no como sal, yo hago esto. Yo estaba muy orgullosa. Uh-huh. Entonces tomo el Camino Rojo y me di cuenta de que solamente hacía la mitad buena y la otra mitad, por desconocimiento, no lo hacía bien. Así que eso me transformó de una manera increíble hasta el día de hoy. Y al cambiar mis hábitos es lo mismo. Empecé a sembrar en alimentación, pues entendí que mi cuerpo es mi templo, ¿verdad? Y la Biblia lo dice. Y que todo eso al final cambió mi forma de ver la vida, el dinero, cambió mi propósito, porque definitivamente mi propósito de vida es otro totalmente, y ahora lo uso para servir, vivir una vida plena, tranquila, en paz, y para servir, para sanar, para inspirar, para luchar con esperanza, para decirle a las demás mujeres y hombres y niños que me ha tocado vivir con ellos de cerca el cáncer, que todo puede ser posible, pero transformar nuestra mentalidad en el tema de salud y dinero, de verdad que cambia todo. Mm-hmm.
Me encanta cómo lo defines como una herramienta. Y voy a agregar a esto que es una herramienta tanto para la intervención, es decir, tú lo usaste para intervención, o sea, diagnóstico, intervención, o sea, planes de salud, has pasado por tremendas cirugías, tratamientos, en fin, actualmente también más y más tratamientos, pero también es una herramienta que podemos utilizar para prevención. Y también mencionaste, ok, la forma en la que como, si voy a invertir en mi actividad física, en cuidar mi salud mental y a seguir preguntando, porque hay muchos, muchos recursos que a lo mejor esa herramienta del dinero, si ya la tengo, si ya la cuido, la voy a poner en otro lugar porque a lo mejor ahorita, por ejemplo, estamos dando terapias de salud mental gratis en ciertos códigos postales de Dallas, ¿no? En fin, y sigue habiendo más recursos. Entonces, gracias por recordarnos que ese empoderamiento financiero nos va a servir frente a un diagnóstico, pero también como prevención, antes de, ¿dónde podemos? Siempre por ahí dice, ¿no? Qué caro es comer sano, lo cual no es cierto, o, ay, ¿por qué voy a estar pagando una terapia con una terapeuta? Ey, es una tremenda inversión, diría yo, pero ¿saben qué? A la hora que recibimos un diagnóstico, las cuentas son más caras, las medicinas son más caras, las vueltas al hospital porque dejo de trabajar me va a salir más caro. Entonces, esto es una tremenda lección que hoy, Leslie, nos estás dando, el dinero como herramienta para intervenir y también para prevenir. Y bueno, tengo una pregunta filosófica, pero vamos a imaginarnos que tenemos una lámpara, la lámpara de Aladino, así se llama, ¿no? Ajá. La lámpara del genio, lámpara maravillosa.
Ahí vive el genio.
Ahí vive el genio, ¿verdad? Y le hacemos así y sale el genio. Y ahí va la pregunta. Dice, a ver, Leslie, ¿cómo imaginas un sistema de salud más justo e inclusivo para comunidades como la nuestra, la comunidad hispana en Estados Unidos? Y el genio de la lámpara maravillosa está aquí escuchándonos. En fin, ¿cómo te imaginas un sistema más justo y más equitativo e inclusivo para comunidades históricamente marginalizadas?
Mire, pensé tanto en esa pregunta, escribí tantas cosas y borraba y ponía, pero porque yo decía, no, ya me volé pensando, pero siempre he pensado en un sistema de salud más justo e inclusivo, ¿verdad? Uh-huh. Donde uno, por ejemplo, todas las personas, como usted dice, sin importar su estatus, su color de piel, su idioma, su nivel cultural, tengan un acceso digno, una atención médica de calidad. Porque a veces, lamentablemente, también hay atención médica que no es de la mejor calidad, pero que todos tengamos atención médica de calidad. Yo pienso que nadie debería de tener que escoger entre, o sea, me pago la cita con el doctor o le doy de comer a mi hijo. Porque a veces nos vemos en esa necesidad. Entonces, a mí se me hace eso tan difícil y tan duro pensar en que, o sea, o pago al doctor o alimento a mi familia. Los inmigrantes venimos a trabajar, aportamos y merecemos ser tratados, pues, con humanidad y respeto. A mí me gustaría ver como hospitales con un personal sumamente capacitado para atendernos en nuestro idioma, porque aunque tenemos una máquina ahí que a veces nos traduce, pero a veces la máquina, cuando uno sabe un poco de inglés, a mí me ha tocado un montón de veces decirle, no, eso no le dije, yo le dije esto. Entonces me toca que decírselo en inglés a la doctora. Y me da risa porque yo digo, ¿para qué lo estoy usando? Pero porque hay palabras que no sé y prefiero hacerlo al 100% en mi idioma. Entonces me gustaría mucho eso, ¿no? Que tenga compasión con nuestra cultura, que sea un corazón abierto esa persona que nos trata. Un sistema que escuche nuestra historia, que sepa que de dónde venimos y que no nos juzguen. Que no nos juzguen de dónde llegamos, sino que simplemente nos tomen como ser humanos como tal. Que hay más programas, tal vez como de prevención, más que todo, más. Yo quisiera más programas de prevención que programas de cuando ya estamos en el proceso. Porque como lo decía usted anteriormente, sembrar en la salud es mucho mejor que pagar la factura médica. Y al final yo creo que tener acceso a medicinas a bajo costo, porque a veces eso nos desgasta muchísimo, aunque hay algunos programas ya, pero aún así no dejan de ser costosos. Y yo creo firmemente que cuando, por ejemplo, un sistema de salud se construye con empatía, con fe, en una comunidad se transforma. Si un sistema de salud se construye con esos valores. Y pues como mujer creyente que soy, emprendedora, sobreviviente, además que ya me ha tocado que pasar ese caminar, sé que con voluntad, unidad, amor y la fe puesta en Dios, este sistema pues podría ser todo eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que han cambiado para bien en el sistema de salud aquí en Dallas, pero creo que aún así podría cambiar para mejor. Totalmente.
Qué bonito. De verdad es que esa visión que nos estás compartiendo suena muy bien. Suena muy bien. Y gran parte de ello es, yo lo veo posible, ¿no? Porque mucho de ello tiene que ver con la actitud de las personas que estamos involucrados en el camino de la salud, ¿no? Los médicos, por supuesto, que sí, como bien dicen, sí están ahí, por ejemplo, para una cuestión correctiva, pero también pueden estar ahí para una cuestión preventiva. Están para que uno vaya a hacerse un check-up, hace su check-up médico y que le diga, está muy bien, puede estar mejor, ¿qué le parece si hacemos esto con la alimentación, hacemos esto con el ejercicio? Entonces yo creo que es algo muy bonito y, repito, factible. Muchísimas gracias por compartir esa visión y que estoy seguro que más personas la tienen. Tienen esos deseos. Y lo importante aquí es que pues nos juntemos todos los que tenemos esta visión y trabajemos para lograrlo, para llegar a influir de manera positiva. Me gustaría preguntarte, ahorita mencionaste unidad, has mencionado la familia, grupos o comunidad, has mencionado, por supuesto, a Supervive. ¿Qué papel crees que podemos jugar como comunidad para apoyar a quienes atraviesan una situación parecida a la que te tocó vivir?
Mire, la verdad es de que la comunidad hace un papel fundamental en la vida de una persona que está pasando por cáncer o por cualquier tipo de enfermedad, realmente no solamente el cáncer, porque en comunidad se lleva mejor esa carga tan pesada que es el cáncer. A veces la persona, nosotros como comunidad podemos, por ejemplo, llevarle un platito de comida a la persona, darle un abrazo, escuchar nada más, llevarla a la quimioterapia, simplemente su esposo trabaja o ella no maneja o se siente mal, y darle un ride. El tema de ese apoyo o de pertenecer a un grupo en donde podamos entendernos, que yo estoy en ese zapato y te puedo entender en los zapatos que estás ahora, hacerle sentir a la gente que no está sola, que no solo a Leslie le pasa esto, no solo a María le pasa eso, sino que nos ha pasado a muchísimas personas. Entonces yo siento que podemos organizarnos más, aunque estamos muy organizados. Siento que la comunidad latina ahorita está muy organizada, gracias a Dios, y hemos llegado a alcanzar a mucha gente que realmente sí está sola. O sea, ella es la única persona en esa familia que vive en Estados Unidos y no tiene a nadie que la pueda apoyar en este momento. Entonces el tema de que nos podamos como complementar como latinos y decirle, aquí estoy, alzar la voz, acompañarlas a un día al hospital, a veces por pena, por falta de educación, porque simplemente no se nos dan las palabras, porque probablemente a mí me encanta hablar mucho, pero hay otras cosas que yo no sé hacer. Entonces, he necesitado ese apoyo, pues apoyar yo, lo que esa es mi fortaleza, el ir con la persona al hospital, dedicarle 2 horas del día a alguien que necesite y decirle, no se pregunte cuáles son las dudas que usted tiene, que yo con gusto se las pregunto al doctor. Y yo he hecho eso muchas veces, y me siento y le pregunto al doctor y le hago cuestionamientos, porque he tenido la bendición de conocer muy de cerca a la persona que está pasando el cáncer. Entonces, ahí es donde he entendido que el propósito de Dios para cuando a uno lo hace pasar por una circunstancia, que, como repito, no importa que sea cáncer, puede ser cualquier enfermedad, es porque algo va a transformar en ese corazón para poder ayudar a la gente, ¿no? Siempre pensé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y si usted me pregunta qué hacía antes del cáncer, si hago lo mismo que hago ahora, totalmente no. O sea, soy una persona totalmente nueva que sonríe mucho, cosa que antes no hacía. que cultiva su propia comida. Ay, cómo soy feliz cuando salgo a cortar mi espinaca, mis lechugas, rábanos, arúgula, aparte de todas las hierbas que uso para cocinar, y cómo aprendí a ser agradecida, ¿no? Y transmitir eso como comunidad, decirle a nuestra comunidad, hay que ser agradecidos y juntarnos más, porque yo siempre he dicho que juntos somos más fuertes. Totalmente es algo que he ido viendo en el caminar, que sí, sí es posible, ¿no? Si nos unimos como comunidad, vamos a ser más fuertes y creo que vamos a tener más voz. Y algo que también una vez, una frase que me gustó mucho que leí, decía que cuando la comunidad se une, el amor sana. Y es verdad. No es lo mismo que una persona pase solita un proceso. Estamos a veces tan vulnerables, y cuando nos unimos con esta persona como comunidad, como mujeres, como hispanos, como lo que sea, el amor sana. Sana de una manera increíble y transforma esos pensamientos que esta persona tiene en ese momento. Así que yo creo que ese sería el mensaje.
Qué hermoso mensaje que lo escuchamos de tu boca, Leslie, y también existen investigaciones que hablan de que el amor sana y de que la comunidad es fuente de salud. No es lo mismo recibir tratamientos de intervención o de prevención solos que acompañados. Y les voy a decir que aunque este podcast, ¿no?, de financiamiento médico, y mucho de lo que Leslie nos platicaste viene de sistemas, del sistema hospitalario, del sistema de las fundaciones, etcétera, el acompañamiento viene de persona a persona, de comunidad en comunidad, de, como tú dices, 2 horas de mi día, de mi semana, y me voy a ir acompañar, a estar a un lado, a preguntar, a empoderar a alguien más como paciente. Entonces, qué gran manera de concluir este episodio y casi esta serie de empoderamiento en salud con un tema, una barrera que es posible superar. Si hoy tú estás escuchando este episodio o comenzaste escuchándolo pensando que es imposible o es complejo, es retador, sin embargo, hay formas de superar la barrera financiera, hay formas de superar el lenguaje, la pena, y yo creo firmemente, Leslie, porque tú lo haces, que la comunidad está ahí para acompañarme y para apoyarme. Muchas gracias. Yo celebro tu vida, celebro la manera, la fuerza interior que tienes, pues para hacer frente a estas barreras, superarlas y usarlas a tu favor. Si no hubiera sido por esas barreras, Leslie hoy no estaría sonriendo aquí con nosotros de esta manera que lo haces. Y pues es muy bonito ver cómo todo esto lo has hecho, sí, lo has puesto a tu favor, Leslie, para ti, para tu familia, pero también para la comunidad. Sé cómo lo compartes. Muchas, muchas, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes dos, porque al final seguimos llevando la voz, seguimos diciéndole a las personas, siga tocando puertas, siga investigando, siga preguntando, no se quede con un no, vuelva a aplicar, cambie el papel, busque otro, tal vez ese bill era muy viejo, tenía 5 meses, mejor agarre el más nuevo. Entonces, educar a la gente, empoderarla, no solo en el cuidado de su salud, sino en cómo solicitar asistencia financiera, creo que hace una diferencia.
Genial. Yo creo que en el comentario que hizo Aide, yo dije, le falta algo, ahorita lo voy a decir, y lo dijo al final, compartiendo ese conocimiento. O sea, sí se mencionó sobre tu esfuerzo, el sonreír, el ánimo, todo. Y yo dije, pero es que además lo comparte, pero es que además lo dice, ayuda, y eso es, wow, invaluable. Yo creo que habrá personas que puedan pensar que cuando encuentran, hablábamos de una mina de oro, cuando encuentran esta mina de oro, no le voy a decir a nadie porque ese oro tiene que ser mío nada más. El conocimiento, el aprendizaje es un tesoro, pero si nos lo quedamos nosotros solos, no va a servir de nada. Y lo que tú estás haciendo, Leslie, de verdad es algo que que ayuda de tal manera que estamos hablando de vidas. No estamos hablando de comprarte cosas. Estamos hablando de la diferencia entre permanecer en este mundo y no. Y yo creo que eso es sumamente poderoso. Muchísimas gracias, Leslie, por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros esta información, pero sobre todo por compartir con más personas en otros lugares. Ahora sí que en acción, haciendo cosas. No nada más hablando, sino estando en el lugar de los hechos y venga, vamos a darle para adelante, justo con los ejemplos que nos decías ahorita. Tal vez ese recibo es muy viejo. Venga, vamos a intentar con este, vamos a intentar por este otro camino. Yo sé que por acá también se puede. Eso es oro puro. Muchas felicidades y muchas gracias.
No, pues gracias, de verdad, que Dios los bendiga. Y pues no olviden a las personas que están escuchando esto, de que sí se puede, con Dios todo es posible, y con organizaciones como Supervive, que nos educa de todas las maneras posibles, no solo en la alimentación, sino que en todos los aspectos, yo creo que podemos seguir creciendo mucho más.
Muchas gracias, pues vamos todos a crecer, queremos estar más sanos, y este ejemplo y este testimonio hoy de Leslie definitivamente nos orienta hacia ese lugar, hacia un lugar más bonito, de más salud y de más bienestar. Gracias a todos por escucharnos, a compartir este episodio que llegue a más, y bueno, vamos a la próxima semana, en el próximo episodio que vamos a tener una súper invitada también para escuchar de ella. Hasta la próxima.
Chao.
Chao, chao. Buenas noches.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.